La decisión había sido ya anticipada en distintas ocasiones, en especial a comienzos de esta semana, luego de la sesión del Consejo de Ministros. Ahora se adoptó, ahora es un hecho. El presidente José Mujica firmó ayer la revocación de todos los actos administrativos de gobiernos anteriores que, al amparo de la ley de caducidad, habían ordenado el archivo de investigaciones judiciales de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. A partir de esta resolución, el tema pasa a la órbita del Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia, que es notificada en este acto, trasladará a los jueces la decisión final sobre si se reabre o no aquellas causas. Estamos con el secretario de la Presidencia de la República, doctor Alberto Brexia. Doctor Brexia, buen día. No sé si nos escucha. A ver ahora.
Yo los escucho bien, ¿ustedes a mí?
Lo escuchamos un poco bajo, le diré.
A ver, espera un segundito, por favor, Emiliano.
Sí.
¿Me escucha bien ahora?
Ahora sí, perfecto.
Perfecto. No, lo que pasa es que le estaba hablando con el manos libres.
Sí, se notaba que había un poco de ambiente y demás. Doctor Brexia, ¿por qué se optó por este camino? ¿Por qué la decisión que se toma es esta, la de revocar todos los actos administrativos de gobiernos anteriores por los cuales se archivaron casos de derechos humanos durante la dictadura?
Usted me está preguntando específicamente por qué todos los actos en conjunto y no uno a uno.
Bueno, sí, esa podría ser una primera pregunta.
Bien. No, porque la respuesta a la pregunta del por qué esta resolución revocando los actos administrativos es porque, como se establecen los considerandos de la resolución, en primer lugar, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece claramente que el Estado uruguayo debe remover aquellos obstáculos que puedan impedir las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, y en segundo lugar, la Suprema Corte de Justicia, como todos conocen, ha declarado reiteradamente la inconstitucionalidad de la ley 15.848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En consecuencia, el Poder Ejecutivo entiende que aquellos actos dictados sobre la base de normas que han sido atacadas en pronunciamientos internacionales y nacionales por el máximo órgano judicial adolecen de un severo defecto de ilegitimidad y por lo tanto procede a la revocación. Esa sería la respuesta de fondo a su pregunta. El por qué todos y no cada uno, porque nosotros al empezar a analizar los diferentes casos amparados en su momento por la ley de caducidad, nos encontramos con dos elementos. En primer lugar, que todos los casos tenían algún tipo de particularidad. Y en segundo lugar, y esto es quizás lo más llamativo, que nosotros quizás no tengamos la totalidad de la nómina de aquellos actos que fueron amparados. Y entonces, en tren de cumplir con puntillosidad con lo que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con los reiterados pronunciamientos de inconstitucionalidad emitidos por nuestra Suprema Corte, nosotros preferimos establecer la revocación de todos aquellos actos administrativos que pudieran estar comprendidos en esa disposición.
Sí, yo le preguntaba esto último de por qué todos, por qué por una resolución se los revoca a todos, porque hay una interpretación que dice que si se procede de esa manera, de hecho se está anulando la ley de caducidad, porque el artículo primero de la ley establecía una especie de amnistía, ¿no? Decía, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el primero de marzo de 1985, por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. O sea, se reconocía que habían existido esos delitos, pero se optaba por no perseguirlos. Se señalaba que caducaba la pretensión punitiva del Estado, ¿no?
Sí, le aclaro que en cuanto a lo que usted me manifiesta, que era una especie de amnistía, usted sabe que se han escrito ríos de tinta, que nosotros en particular consideramos que eso no fue una amnistía, pero en fin, eso es un tema, una materia discutible más en el plano jurídico, ¿verdad?
A donde voy es a que se optaba por no perseguir penalmente esos delitos.
Exactamente.
Si con una resolución, con un decreto del Poder Ejecutivo, se opta por archivar, por desarchivar
todos los casos. No se opta por desarchivar, perdón. Se opta por establecer que se revocan aquellos actos administrativos por los cuales el Poder Ejecutivo en las diferentes épocas fue comunicando al Poder Judicial que esos actos, que esos hechos denunciados ante el Poder Judicial se encontraban comprendidos dentro de la ley de caducidad y por lo tanto excluidos de investigación.
Perfecto. Si ahora,
nosotros no disponemos ningún desarrollo.
No, está bien. Pero si ahora se procede a esa revocación y por lo tanto se habilita que todos esos casos sean investigados por la justicia, está dejándose sin efecto, de hecho, el artículo primero, que había consagrado esa decisión de no perseguir penalmente.
Se está dejando sin efecto los efectos del artículo primero, pero en aplicación de un mecanismo justamente previsto por la ley 15.848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que establecía que había que realizar una consulta al Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo tenía que emitir una resolución diciendo si el hecho lo consideraba incluido o excluido de esa ley. De forma tal que lo que estamos haciendo nosotros es ahora reaplicando, si se quiere, una ley todavía vigente en nuestro ordenamiento jurídico y diciendo aquellos hechos que se consideraron en su momento incluidos en realidad no estaban incluidos en la misma. O sea que la crítica que parte de la base de decir que estamos anulando la ley de caducidad es incorrecta.
Ahora entonces se pasa el asunto a la justicia. Serán los jueces en cuyos juzgados estuvieron en su momento aquellos expedientes quienes deberán reabrirlos y en función de su criterio resolver si continúan o no con las investigaciones.
Exactamente, porque usted se da cuenta, Emiliano, que nosotros dentro de la esfera de competencia del Poder Ejecutivo lo que podíamos hacer en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos era precisamente lo que la Corte manda, o sea, remover los obstáculos que pudieran significar la ley de caducidad a la investigación de los hechos cometidos en cuanto a violación de derechos humanos durante la dictadura. Esa es nuestra esfera de competencia. Ahora nosotros lo comunicamos a la Suprema Corte, como lo dice el propio numeral primero, creo que es de la parte resolutiva de la resolución, y la Suprema Corte de Justicia lo comunicará a los juzgados, a todas las sedes penales, y las sedes penales tendrán que ver qué causas de violación de derechos humanos oportunamente denunciadas en sus juzgados se encuentran archivadas en mérito a aquellas comunicaciones del Poder Ejecutivo y tendrán que resolver, obviamente, dentro de la esfera de sus competencias, si las desarchivan o no.
Ahora, esta resolución que acaba de adoptar el Poder Ejecutivo puede ser impugnada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Sí, puede ser impugnada por diversas vías y ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lógicamente, también. Nosotros tenemos jurisprudencia y doctrina pacífica y conteste en el sentido de que esa impugnación no tiene efectos suspensivos. Por lo tanto, la comunicación a la Corte operará sus efectos y la Corte deberá realizar lo que yo le decía recién hace unos momentos.
Ayer, leyendo el semanario Búsqueda, encontraba declaraciones del doctor Augusto Durán Martínez, catedrático en Derecho Administrativo, que señalaba que esta resolución, la que se había anticipado, todavía no se la conocía, pero era claramente ilegítima. Él decía, por decreto no se puede revisar actos administrativos. Se trata de actos creadores de derechos, de manera que por seguridad jurídica son intangibles, no se pueden modificar de oficio. El mundo ya nos ha dado una lección sobre estos temas, si bien en Uruguay todavía estamos rezagados en esta materia. Es muy claro que la gente tiene derecho a creer en la administración. El Estado no puede decir una cosa un día y al otro día decir otra. La base está en la certidumbre jurídica, el derecho tiene que ser previsible. E incluso agregaba esto, tenemos una ley de caducidad en función de la cual se dictaminaron determinados actos administrativos. Ahora la administración no puede decir 20 años después lo contrario. ¿Qué responde usted?
Yo le podría dar una respuesta sumamente sencilla y es, la administración puede decir eso. Claro, esto no querría decir prácticamente nada para aquellos legos en materia jurídica, pero lo cierto es que nosotros tenemos detrás de esta decisión muy meditada, por supuesto, le vuelvo a repetir, jurisprudencia conteste en el sentido de que el Estado, la Administración, puede hacer eso. Inclusive creo recordar que cuando el doctor Rizzo Ferrán en su momento compareció ante las cámaras, ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores que estudiaba el proyecto de ley interpretativa de la ley de caducidad, justamente una de las cosas en que hizo hincapié es que no hay ningún tipo de obstáculo para que la Administración revea los actos dictados ilegítimamente o basados en normas declaradas ilegítimas y revoque los efectos de dichos actos. No existe ningún impedimento para esa actitud.
Y después agregaba el doctor Durán Martínez, existe un error conceptual importante porque se pretende revocar los actos administrativos de gobiernos anteriores para dar cumplimiento al fallo que condenó al Estado uruguayo por el caso Helman. Por supuesto que hay que cumplir esa sentencia, pero hay que cumplirla limitada al caso concreto. No hay que darle un efecto expansivo que no tiene, agregaba el doctor Durán Martínez.
Bien, como yo le decía, y está establecido en los considerandos de la resolución, allí dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifiesta casi textualmente, no tengo lamentablemente la resolución delante mío ahora, dice que el Estado uruguayo deberá propender a que la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado en cuanto impide llevar adelante las investigaciones para la violación de derechos humanos cometidos durante la dictadura no vuelva a constituir un obstáculo a esos efectos.
Desde sí, nuestro punto lo que, de vista, yo estoy leyendo aquí el decreto y el considerando que cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cita este párrafo. El Estado debe garantizar que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos. O sea que es un planteo acotado al caso Helman.
Quizás se pueda leer así, y quizás cuando dice de los hechos materia de autos, estamos hablando de la materia violación de los derechos humanos. Además, la aplicación de los fallos internacionales en cuanto a un caso específico o su extensión a los distintos casos, esta es mi opinión, obviamente refiere a la totalidad de los casos. Pero también esto, Emiliano, obviamente deberá ser discutido en la esfera judicial. También esto es materia de discusión en la esfera judicial. O sea, aquellas personas que entiendan que la resolución del poder administrador, en este caso, no debe ser extendida a otros casos, deberán discutirlo en sede judicial y tendrán todas las garantías del debido proceso para discutir la constitucionalidad o no de esto, la ilegalidad o no de esto, la aplicación o no al caso concreto de esta resolución. En fin, es materia que ya no es competencia del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está cumpliendo a cabalidad con lo que le mandata la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además, como se citaba en ese párrafo que usted acaba de leer, las convenciones internacionales por las cuales el país ha ratificado y por las cuales obviamente se encuentra obligado.
¿Qué pasa con la cosa juzgada, que es otra parte del debate?
Es otro tema que también tendrán que decidir los tribunales, porque además, para de alguna manera mejor ilustrar la audiencia, yo le digo que, primero, aquellas comunicaciones realizadas por el Poder Ejecutivo ante las consultas realizadas por el Poder Judicial en su momento fueron realizadas en las más diversas formas. En algunos casos fueron simples mensajes, cartas que el Poder Ejecutivo remitía al Poder Judicial en contestación a los oficios del Poder Judicial, diciendo sin ningún tipo de fundamento, es decir, no invocando ningún tipo de fundamento. No quiero decir que pudiera no haberlos, digo que no se invocaba ningún tipo de fundamento, pero en un sencillo mensaje de cuatro líneas se decía: ustedes nos han consultado si este hecho está incluido, y nosotros les decimos que no está incluido. En otros casos eran resoluciones adoptadas por el señor Presidente de la República con el ministro o ministros respectivos y comunicadas también a través de un mensaje a la Suprema Corte de Justicia. O sea, la comunicación del Poder Ejecutivo al Poder Judicial asumió diversas formas en los distintos casos. Pero además después, en el Poder Judicial, esa disposición del Poder Ejecutivo, sufrió distintos procesos. En algunos casos los jueces archivaron y el expediente quedó archivado. En otros casos los jueces archivaron en mérito a esa comunicación y los denunciantes impugnaron esa resolución judicial y entonces se llegó a la instancia ante la Suprema Corte de Justicia porque los denunciantes impugnaban esa resolución de archivo estableciendo la inconstitucionalidad invocando la inconstitucionalidad de la ley 15.848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y en esos casos, en algunos de ellos, hubo pronunciamiento de la Suprema Corte reiterando la constitucionalidad, estoy hablando en aquellos años, ¿verdad?, de la ley y por lo tanto manteniendo el archivo. Quiere decir que los casos ante el Poder Judicial de archivo de causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos sufrieron distintos tratamientos en sede judicial y por lo tanto quizás hoy ameriten también distintos tratamientos.
Le consultaba ese tema porque el doctor Juan Pablo Cajarville, ex catedrático de Derecho Administrativo, decía, si hay cosa juzgada, aunque se haya producido en virtud de un acto administrativo ilegítimo y ese acto sea revocado, la cosa juzgada no podría ser revisada.
Es una posición. Como ustedes saben, y es una cuestión que se dice muy frecuentemente, en materia de derecho, frecuentemente también hay más de una biblioteca. Nosotros siempre decíamos con el doctor Colseñal, cuando compartíamos en el Senado, que puede haber una, dos, tres o cuatro bibliotecas, pero siempre una es la correcta. Y además esto no es solamente patrimonio del derecho, ¿verdad? Yo ahora he visto también, a partir del análisis de distintas decisiones que se han tenido que tomar en el gobierno, donde vienen respaldadas varias posiciones con argumentos científicos, de las ciencias duras me refiero, muy válidos, que también los científicos de las ciencias duras sobre hechos aparentemente idénticos tienen diversas posiciones e interpretaciones.
Yo le hacía todas estas preguntas, doctor Brexia, porque está claro que el Poder Ejecutivo decide tomar este camino sabiendo que queda abierto a su vez a la polémica, al debate, a las impugnaciones, a distintos tipos de impugnaciones, tanto en lo contencioso administrativo como en el propio ámbito de la justicia penal. ¿Cómo valoran ese tipo de consecuencias que puede tener esta decisión?
Mire, Emiliano, nosotros en primer lugar valoramos esas consecuencias, esto es, sopesamos esas consecuencias. Lo que sucede es que entendemos claramente que ante las sentencias de la Corte Interamericana, de Derechos Humanos, esta era la obligación del Poder Ejecutivo y dentro de la esfera de su competencia para cumplir con esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero además, no debo ocultarlo, se trata del cumplimiento de un deber ético a través de medios jurídicos procedentes, porque desde el Poder Ejecutivo siempre se sostuvo que este era un deber ético, el de remover los obstáculos que pudieran estar impidiendo la investigación de las violaciones a los derechos humanos, pero que debía realizarse a través de medios jurídicos procedentes, conducentes y constitucionales.
¿Cómo entra en el análisis el hecho de las consultas populares que ratificaron la ley de caducidad?
Yo le vuelvo a repetir la posición del doctor Brexia, ¿no?, el secretario de la Presidencia. Yo creo que, como lo dije en su oportunidad, si bien las consultas populares no otorgan a la ley de caducidad el valor de una superley, nosotros tenemos que ser muy considerados desde el punto de vista político del valor de esas consultas populares. Este pronunciamiento en su momento, recuerdo que me trajo bastantes dolores de cabeza, pero los asumo con mucha tranquilidad, porque son los dolores de cabeza que derivan de cumplir a conciencia con el deber que el señor presidente me ha encomendado, ¿verdad?
O sea, usted sostiene que de esta forma no se está desconociendo el pronunciamiento popular, por ejemplo, del último plebiscito.
No, en absoluto, porque yo estoy, como le decía al principio de este reportaje, ante su inteligente pregunta, estoy en realidad cumpliendo, o sea, con una de las preceptos de la propia ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. O sea, estoy comunicando al Poder Judicial, como lo dice la ley, que las causas que en su momento fueron incluidas por el Poder Ejecutivo dentro de esa ley y por lo tanto excluidas de investigación, yo entiendo que al haberse dictado al amparo una ley que incumple mandatos internacionales sin borrar la ley del ordenamiento jurídico, estoy diciendo esos actos eran ilegítimos y por lo tanto ahora lo revoco.
Y la última pregunta, doctor Brexia, en el propio texto de la resolución conocida ayer, en el considerando segundo, se cita otro párrafo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 254, que dice, en consecuencia el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción y retroactividad de la ley penal, cosa juzgada, etcétera, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo. Habla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habla en particular de la prescripción, un tema que también está en el debate porque en principio el próximo mes de noviembre prescriben los delitos que están en juego, concretamente los de homicidio, muy especialmente agravado. ¿Qué piensa hacer el Poder Ejecutivo en esa materia?
Bueno, en primer lugar, el Poder Ejecutivo en esa materia no puede hacer absolutamente nada, porque obviamente todo lo que se refiere a prescripción de delitos se encuentra en la órbita de una ley penal que en todo caso puede ser revisada por el Poder Legislativo.
Pero el Poder Ejecutivo podría tener iniciativa en esa materia.
El Poder Ejecutivo podría tener iniciativa. Yo le vuelvo a repetir que nosotros en esa materia tenemos serias dudas. Si le vuelvo a repetir, no, se lo digo por primera vez. Yo tengo serias dudas con respecto a la posibilidad de alterar los regímenes de prescripción. Pero le vuelvo a repetir, ahora sí, no es que esté absolutamente seguro que eso no se pueda hacer. Tengo mis serias dudas, no he estudiado el tema. El Poder Ejecutivo, en todo caso, conoce que existen algunas, digamos, inquietudes a nivel parlamentario en ese sentido, las estudiará en su momento y emitirá dictamen. Nosotros, en principio, entendemos que lo que se refiere a prescripción de delitos es una materia sumamente delicada, y sobre todo, como le decía hoy al contestarle acerca del deber ético del Poder Ejecutivo en cuanto a la revocación de estos actos, a través de medios jurídicos conducentes, procedentes y que no colidan con el ordenamiento legal y con la Constitución, repetimos esos mismos conceptos en este tema de la prescripción. O sea, nosotros, en la medida que los medios jurídicos sean procedentes, conducentes y no violen normas legales o constitucionales, estaremos de acuerdo con ellos.
Doctor Alberto.
Porque también entendemos, Emiliano, que el respeto a la Constitución también es un deber ético. Hay una ética de respeto a la Constitución. No olvide usted que el presidente de la República y los senadores y diputados, cuando asumen sus cargos, se comprometen por su honor a respetar las leyes y la Constitución de la República.
Doctor Alberto Breccia, secretario de la Presidencia, le agradezco sus respuestas a todas estas preguntas esta mañana.
Con mucho gusto. Saludos a la audiencia, Emiliano.